Bienvenidos a El Mensaje de la Red, con su anfitrión, el pastor Daniel Catarizano. En 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Bienvenidos a todos a la Red Aurora. Este es nuestro primer servicio de cuatro servicios que tenemos aquí. Gracias a Dios por ustedes que están aquí el jueves, el día de Thanksgiving. Hemos estado también aquí un buen grupo de nosotros, sorprendidos por el número de personas que hubo en un día de fiesta, pero qué bueno que pudimos varios estar aquí, gracias a Dios. Apoyar también a aquellos que no pueden venir los días domingos por cuestiones de trabajo y vienen los jueves. Así que algún día usted va también a ir conociendo a esa otra parte de la congregación que aún no conoce. Los días jueves. Damos la bienvenida también a los que están en 1650 Radio La Red y están ellos escuchando también este mensaje. Los que están en YouTube, especialmente un saludo muy, muy afectuoso de parte de todos nosotros a los que están viendo desde otros países. Y en algunos lugares no tienen una iglesia donde congregarse y bueno, la red está sirviéndoles de esta manera. También tenemos gente en los Overflow, me dicen aquí en los cuartos contiguos, así que también ustedes ahí siéntanse parte. La manera de poder estar en este salón es llegar temprano, ¿okay? Extra temprano, porque se llena rápido. Vamos a estar muy pronto en el templo, Dios mediante, ya estamos seleccionando la pintura, ¿qué les parece? Eso significa que estamos muy cerca, ¿ok? Gracias a Dios, y ahí sí vamos a poder estar todos juntos. Y acostúmbrense, como digo, en cada servicio, porque pues el horario va a cambiar. Es decir, va a ser más o menos este horario, no le digan a nadie. Ok, muy bien, vamos a poder tener las otras clases también de la Escuela de Vida que nos faltan, que no hemos podido tener, las clases de discipulado, va a ser realmente casa llena, así que vaya preparándose. También los miembros activos de la iglesia han recibido o van a recibir antes de irse una carta muy especial, muy delicada, y si tienen alguna pregunta en la semana, pueden hacérnosla, por supuesto, llamar a la oficina de la iglesia, hablar con las personas que son los ancianos, los líderes de la iglesia o con su servidor también, ¿ok? Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 28 al 39 y concluiremos después de tres mensajes con el capítulo 8. Si usted nos visita aquí o en los cuartos Overflow continuos y no tiene una Biblia, queremos regalarle hoy una Biblia como hacemos cada domingo, cada jueves en las cuatro congregaciones de la red. Simplemente hace su mano y le vamos a alcanzar una Biblia que usted se lleva a casa. Eso es una de las múltiples cosas que hacemos cuando damos al Señor nuestros diezmos y ofrendas. Como bien dijo hermano Carlos, está en su oración, estamos siendo las manos y los pies de Jesús también en esto. ¿Okay? Todos como iglesia. Romanos capítulo 8, versículo 28. Tenemos muchísimo que cubrir y muy poco tiempo, porque luego hay otro servicio pegado a este. Entonces, vamos a correr un poquito, si me permiten, ¿okay? Para poder condensar todo en lo que queremos decir. Romanos es uno de los libros más difíciles de la Biblia, no porque Pablo sea difícil, sino por su manera de escribir y por la cantidad de material que contiene este libro. Entonces, con paciencia vamos versículo por versículo, ¿verdad? Muy bien, Padre, queremos por eso pedirte que tú, a través de tu palabra y el Espíritu Santo, Dios, que tú estás con nosotros y en nosotros, así como has inspirado esta palabra, nos ayudes a interpretarla correctamente y a aplicarla a nuestras vidas. Tú puedes abrir nuestros corazones, especialmente en esas áreas que son más complicadas para todos nosotros. Dependemos de ti, orando como siempre, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Romanos 8, 28, por supuesto esto continúa el mensaje del domingo pasado, el jueves no tuvimos el estudio en Romanos, hicimos un resumen de todos los mensajes. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Acabamos de cantar eso, ¿verdad? Estamos cantando la palabra de Dios. En el mensaje anterior, el domingo, hemos celebrado el consuelo de saber que Dios el Espíritu Santo, recuerden, no es una fuerza, no es una energía, no es el alma de Dios, es Dios el Espíritu Santo, está en nosotros e intercede por nosotros. Dijimos, Él es el que hace nuestras oraciones, a veces muy pobres, efectivas delante de Dios. Hoy vamos a ver el resultado de esa intercesión, porque recuerden que nosotros estamos partiendo el capítulo en 3-4 partes, pero originalmente no hay esa partición. Por eso tenemos que recordar un poquito qué vimos en el contexto. Pero hoy vamos a ver que como resultado de esa intercesión de Dios el Espíritu Santo, todas las cosas nos ayudan a bien. Vamos a ver qué son estas cosas en este capítulo, esta parte final del capítulo. Vamos a ver también que Dios tuvo un propósito al adoptarnos. Hemos hablado bastante de la adopción. Dios nos adoptó en la salvación, pero vamos a ver que hay un propósito. Y por eso estamos seguros en Cristo para siempre. Amén. Así como un niño adoptado, una niña adoptada está segura en esa familia para siempre. En primer lugar, tenemos que ver el versículo 28. Hoy vamos a, como siempre, hacer un mensaje expositivo y vamos a analizar un poco estos textos. Dios nos provee su ayuda para cumplir los propósitos que Él tiene. Los propósitos de Dios son muy grandes como para que nosotros podamos cumplirlos con nuestras propias fuerzas, con nuestro propio entendimiento. El texto dice, y sabemos que a los que aman a Dios. ¿Quiénes son los que aman a Dios? Los santos. ¿Quiénes son los santos? Los apartados por Dios y para Dios, nosotros, todos los que hemos recibido a Jesucristo como nuestro Salvador y Señor. Dice a nosotros, todas las cosas nos ayudan a bien. Esta es una realidad segura porque Dios no miente. Esta es una realidad segura porque el intercesor, Dios, el Espíritu Santo, presenta nuestro caso conforme a la voluntad de Dios. Un poquito atrás el contexto dice que Él lo hace conforme a la voluntad de Dios, intercede por nosotros. Esa voluntad de Dios es perfecta, ¿verdad? Entonces, si la voluntad de Dios, como sabemos, es perfecta, siempre va a producir lo mejor para nosotros. Pero vamos a ver qué significa eso, porque hay gente que se equivoca con eso. Y dice, si Dios ha producido, dice, promete que produce lo mejor para nosotros, ¿por qué hay muerte, dolor, aflicción? Es que no es eso lo que el texto está diciendo. A veces cuando uno lee la Biblia hay que poner el freno, ¿verdad? Y bajar la velocidad. Bajar la velocidad y comenzar a leer despacio otra vez. Y a veces volver hacia atrás. Cuando usted está en casa leyendo, vuelva hacia atrás si uno entiende algo. ¿Ok? Y eso es lo que hacemos también al predicar. Entonces aquí la palabra de Dios nos dice, a los que amamos a Dios todo les va a ir bien. ¿Observaron? Dice, todas las cosas ayudan para bien. Hay una enorme, enorme diferencia. Pero sabemos que todo lo que Dios permite es para nuestro bien y vamos a ver en qué. Estamos hablando otra vez de aquellos que hemos sido llamados por Dios, adoptados por Dios, conforme a su propósito. La palabra propósito casi lo hubiésemos puesto en el título del mensaje, porque aparece bastantes veces el concepto y aún la palabra. Propósito, hay un propósito. En los versículos 29 y 30, Dios dice que lo preparó todo, aún desde antes de la fundación del mundo. Dios preparó todo desde el principio hasta el fin, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, primer libro y último libro en la Biblia, vemos que Dios planeó todo, aún desde antes de la creación, hasta el final y la eternidad. Esta porción es conocida por muchos teólogos como la cadena de oro. ¿Por qué? Porque Dios, a través de Pablo, nos muestra la sucesión de las cosas, la progresión de cómo es el tema de la salvación. Hay una secuencia del trabajo de Dios en la salvación para nosotros. Primero dice la palabra, porque a los que antes conoció, y aquí hay personas también que se equivocan en la interpretación, cuando se habla de conocer, predestinar, escoger, elegir. El capítulo 9, que vamos a ver el jueves y la semana que viene, el domingo, detalla mucho más lo que es ese tema en particular. Entonces no lo vamos a detallar tanto nosotros hoy, por supuesto. Pero esto de que antes nos conoció no tiene que ver con el obvio conocimiento previo de Dios. Evidentemente Dios es omnisciente, es decir, lo sabe todo. Ya veía desde antes de la creación a usted y a mí, pero eso es obvio. Pablo no está hablando de eso realmente. Pablo está hablando de que Dios nos amó, además, desde antes de la fundación del mundo, nos conoció, y esto tiene que ver entonces con su amor y con su decisión soberana. Recuerde que Dios es soberano. Más adelante vamos a ver que Pablo dice, el barro no le puede decir al alfarero por qué me hiciste así, ¿verdad? Entonces tenga eso en mente, porque desde hoy hasta el capítulo 11, estos son varios jueves y varios domingos, prepárese. Son capítulos bien difíciles, no para que no los podamos comprender, sino que tenemos que tener extremo cuidado con la interpretación. ¿Ok? Entonces prepárese, porque estas cosas son cosas que cambian nuestra vida. Ya no para salvación somos salvos, pero de pronto nos despiertan a muchas cosas que o no comprendíamos o no sabíamos. Entonces, prepárese. Aquí estamos comenzando a decir que la palabra dice aquí en el capítulo 8, versos 29 y 30, que Dios nos amó desde antes y su decisión fue elegirnos, pero elegirnos para cumplir un propósito. Y aquí la palabra de Dios dice que el propósito de habernos escogido aún desde antes y amados de antes, el propósito fue y sigue siendo y será que seamos hechos conforme a la imagen de Jesús. Jesús es el patrón, es el pattern, es el modelo. Y el Señor quiere que seamos conforme a la imagen de su Hijo y lo va explicando como nosotros lo vamos a explicar durante el mensaje. Y luego dice también que parte del propósito es que el Señor Jesús sea el primero entre muchos hermanos. El primogénito es el primero entre muchos hermanos, entre nosotros, hermanos. Recuerde que Jesús es Dios el Hijo, siempre estuvo, nunca fue creado por Dios, siempre existió, pero existía en su trono de gloria como Dios el Hijo. Cuando Él vino al mundo para salvarnos, tomó forma humana. Ahora está con esa forma humana glorificado después de su resurrección en el trono de Dios y también intercede por nosotros. Sigue trabajando por nosotros, sigue trabajando para nosotros también en su intercesión. Entonces, el Señor, desde que le salvó a usted y a mí, no nos salvó solamente para no ir al infierno. Gracias a Dios por eso, ¿verdad? Pero además especialmente nos salvó para que Él nos hiciese conforme al modelo del Señor Jesús. Él dice que nos predestinó. Esta es otra palabra muy mal interpretada. Ya vamos a ver qué significa más adelante en el capítulo 9, porque a veces significa cosas diferentes. Por ejemplo, en este caso, no está hablando de predestinar en el sentido de destinar a la salvación. Está diciendo a los que salvó, predestinó para que sean hechos conforme al modelo de su Hijo, conforme a la imagen de Jesús. La imagen no tiene que ver con la imagen física del Señor Jesús. Ni siquiera sabemos cómo fue su imagen. No había video, no había foto, no había dibujos exactos de cómo era. Y menos mal, porque estaríamos adorando el dibujito, ¿verdad? Pero sí sabemos que la imagen de él tiene que ver con su carácter moral, con su forma de ser, con su relación con Dios. ¿Okay? Entonces, a los que predestinó, a estos también llamó. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Dios, el Espíritu Santo, voy a usar esta palabra que no es totalmente correcta, pero llega casi a la idea. Nos posicionó para que llegásemos a obedecer a la fe en Cristo Jesús. Los 7 primeros capítulos de Romanos, por aquí y por allá, nos enseñan acerca de que aún nuestro arrepentimiento es obra de Dios el Espíritu Santo. Aún nuestra fe es obra de Dios el Espíritu Santo. Y usted dice, ¿por qué Dios necesitó eso? Porque Dios lo hace con sus escogidos. ¿Okay? Entonces, a los que llamó, dice, también a estos justificó. Término legal, declarados justos legalmente. Capítulo 5, ¿recuerdan que nos dice eso? Justificados, pues, por la fe en Cristo, tenemos paz para con Dios. Estamos reconciliados con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero ven la cadena de oro, sigue avanzando. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Y uno dice, güey, todavía no ni siquiera muerto. Jesús no ha regresado, no he resucitado en mi cuerpo, todavía no estoy glorificado. Recuerden que Dios es atemporal, es decir, Dios no está sujeto al tiempo como nosotros. Entonces, para Dios estas cosas básicamente ya ocurrieron, aunque tienen que ocurrir para nosotros. Entonces, es una manera en que Pablo lo pone en el pasado y al mismo tiempo en el presente, para decir, en el plan de Dios ya todo está hecho. Esto a usted le tiene que brindar una tremenda seguridad, porque nos muestra que no hay nada librado a la suerte. Dios no deja las cosas a su, a ver cómo se siente hoy, cómo se siente mañana. A ver qué pasa con esto o qué cosas el diablo no hace el diablo. Dios ya determinó todo. Nosotros simplemente estamos caminando sobre un plan que ya está hecho. Así que el propósito de Dios no es salvarnos solamente del castigo eterno. Otra vez, gloria a Dios por eso, salvarnos del infierno. Dios nos ha llamado, escogido, predestinado, ¿para qué dijimos? Para hacernos conforme a la imagen de su Hijo. A esto llamamos la santificación y constantemente hablamos de eso. Dios nos escoge, Dios nos separa del resto del mundo por Él, lo hace por Él y para Él, como hizo lo mismo con el pueblo de Israel, lo separó de las naciones. Por Él, Él lo hizo y para Él. Entonces, en la iglesia ocurre lo mismo. Usted y yo, miembros de la iglesia, es decir, miembros porque ya somos salvos en Cristo Jesús, en el momento de nuestra salvación comienza esa santificación, Dios nos separa y comienza a transformar nuestra vida, nuestro corazón. ¿Sabía usted que la santificación no ha de acabar jamás? En un sentido va a acabar cuando muramos y el Señor nos lleva inmediatamente a su presencia. O si estamos vivos cuando el Señor Jesucristo regrese, en un abrir y cerrar de ojos nuestro cuerpo es glorificado, nos reunimos con los muertos en Cristo y usted dice, ok, ahí concluye la santificación. Escuche esto, ahí concluye la primera etapa de la santificación. En el cielo, ahora con un cuerpo perfecto, una mente perfecta, un corazón perfecto, sin relación con el pecado, la Biblia nos asegura que va a continuar nuestro proceso de santificación. Ya no va a haber una lucha contra el pecado. Ya no va a ser la cuestión de tengo esta tentación, tengo este mal pensamiento, caí en pecado. Ahora, en ese estado de perfección, Dios continuará haciéndonos a la imagen de su Hijo, el Señor Jesucristo. Y tengo noticias para ustedes, nunca va a acabar ese proceso porque nunca vamos a lograr ser exactamente como el Señor Jesucristo. De lo contrario, seríamos Dios. Y nunca vamos a llegar a ser Dios ni semidios. Esto nos muestra las glorias que nos esperan. Esto nos muestra cosas incomprensibles para nosotros hoy intelectualmente o mentalmente. Pero nos dice que Dios, desde antes de la fundación del mundo, nos escogió, nos predestinó para que seamos salvos y para que seamos conforme a la imagen de su Hijo, el Señor Jesucristo. Así que continúa en un nivel superior en la eternidad esa santificación, aunque sin llegar a ser en esencia exactamente como el Señor Jesucristo, porque Él es infinito. En cambio, nosotros somos finitos, es decir, comenzamos en un tiempo, ¿okay? Hasta la eternidad. La santificación es la transformación de nuestro corazón para que sea como el de Cristo. Y esta transformación interna, ¿cómo se expresa? Externamente. ¿Cómo sabemos cuando una persona es realmente cristiano? Hay personas que son simplemente cristianos porque como que adoptaron a Jesús dentro de su vida como algo muy lindo y muy importante, algo más donde apoyarse. El asunto es este, el tema no es usted o yo adoptamos a Cristo para traerlo a nuestra vida y que sea algo como un artículo de lujo que nos ayuda. El punto es que Él nos adopte a nosotros como sus hijos. Cuando Él realmente nos adopta como sus hijos, su Espíritu Santo vive en nosotros y trabaja de tal manera que Él pasa a ser el todo, el primero en nosotros. Por eso, cuando usted dice, ¿por qué hay cristianos que son muy fieles y hay cristianos que no son tan fieles? Le acabo de dar la respuesta. Entonces, la santificación es la transformación de nuestro corazón para que sea como el de Cristo, y esta transformación interna se expresa en cambios externos. Cuando queremos hacer cambios externos nada más vía la psicología, la consejería o el mismo orden de la iglesia, esos cambios externos no duran. Es como pintura de una pared, nada más. Los cambios son de adentro, lo hace Dios el Espíritu Santo cuando de verdad hemos nacido de nuevo. Y eso se nota, en la Biblia es llamado en Gálatas 5, fruto del Espíritu Santo. Entonces, en Efesios también nos dice que Dios nos predestinó. Y aquí nos dice, nos destinó desde antes, según su propósito, para que fuésemos como Jesús. De otra manera, no podríamos estar en la presencia de Dios nunca. Así que Dios nos tiene que salvar, perdonando nuestros pecados, para poder estar en la presencia del Señor. Pero además, continúa el proceso de formarnos para ser como Cristo. Efesios capítulo 2, versículo 10, dice, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ahí está el nuevo nacimiento, la salvación, para buenas obras. Entonces, ¿no ve? La salvación no es por las obras. Cuando Dios nos salva, nos pone en el camino de Él para formarnos como Cristo. Esas son las buenas obras que dice Efesios 2:10, las cuales Él mismo preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y esto está paralelo, conectado con lo que Pablo dice también aquí en Romanos. Todo está planeado y Dios simplemente usa inclusive hasta conflictos y situaciones para formarnos y mantenernos en el camino. Para que todas estas cosas pudiesen ocurrir, Dios nos hizo nacer de nuevo. Claro que sí, Dios nos llamó y nos salvó de la condenación. En el nuevo nacimiento, como le llamamos espiritual, muestra que somos de Él. ¿Qué pasa con los hijos o las hijas? Pues todos nos parecemos a nuestro padre o madre biológico, ¿verdad que sí? De alguna manera, siempre hay rasgos. Nunca uno se puede decir, no es en nada parecido a su papá. Probablemente no tenga tanto parecido a otros, pero siempre hay rasgos. Y aun si no los hay externamente, lo cual siempre hay, hasta internamente hay. ¿Ok? Porque le saca un estudio de sangre y ya sabe quién es el padre, ¿verdad? Nosotros, como hijos de Dios, ¿cómo sabemos que realmente hemos sido adoptados por Dios? Tenemos la imagen de nuestro Dios. No una imagen colgada, ¿verdad? Dios nos va formando conforme a su imagen. En otras palabras, se tiene que notar que usted es cristiano. Pero no trate de hacerlo imitado o desde afuera o vamos a, oh, me tengo que portar bien. Se nota naturalmente y va progresivamente notándose más, aún en medio de los problemas y defectos, simplemente porque somos de Cristo. Hemos sido adoptados por Él, ¿ok? Entonces, Dios mismo provee todo esto para que esto suceda. Entonces, volvemos a la pregunta, ¿Cómo no nos dará Dios con Él todas las cosas? A los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. ¿Cuáles son las cosas? ¿La casa, la salud, el trabajo? No, en este caso, no. En este caso es Dios nos da todas las cosas para formarnos a la imagen de su Hijo. Y todas esas cosas nos ayudan a bien porque nos van formando en ese bien final que es ser como Cristo. Entonces, eso es lo que realmente está en el núcleo de esta situación. ¿Cómo no nos va a dar Dios con Él? Dios no nos deja abandonados, como decíamos el otro día. Debido al pecado de Adán, toda la humanidad posterior a él fue destituida, expulsada o removida de la gloria de Dios, que dice la Biblia. Por cuanto todos pecaron, por cuanto todos son pecadores, han sido expulsados de la gloria de Dios, que vino a ser el Señor Jesucristo, a dar vuelta a ese asunto. Entonces, Dios en su infinito amor escogió un pueblo para sí, Israel, y lo escogió para que a través de ese pueblo, y siglos más tarde, viniese el Mesías, el Señor Jesucristo. Pero también Dios escogió a un pueblo para Él, que es la Iglesia, todos los redimidos por Cristo Jesús. Esto es un acto de amor, escuche esta palabra clave, inmerecido. ¿Usted sabía que el amor que Dios le tuvo a usted y a mí no lo merecemos? Si usted dice, oh, la predestinación tiene que ver con que Dios hizo esto y lo otro porque sabía quién iba a ser salvo, entonces ahí manejamos nosotros la situación. No, es un amor inmerecido. Israel no merecía ser una nación escogida para que de ahí viniese el Mesías. ¿Por qué Dios escogió a Israel? Porque Dios quiso escoger a Israel. No había ningún mérito en Israel. No eran mejores que otros. Dios dijo este. Y más adelante, recuerde, Pablo lo aclara diciendo, ¿le puede decir el barro al alfarero por qué me hiciste así? ¿Le diría el barro al alfarero por qué me hiciste una taza cuando yo quería hacer un jarrón? No tiene el barro, el lodo, el material, no tiene voz ni voto. Es qué dice el alfarero. ¿Right? Estamos todos bien ahí, ¿verdad? Esto es lo que la Biblia está diciendo. Dios es soberano. Y Dios decidió hacerlo así. Escogió al pueblo de Israel. Y luego dice, no solamente escogió al pueblo de Israel, sino que escogió a gente alrededor del mundo. Y usted dice, bueno, pero eso no parece muy justo. Vamos a ver más detalles de eso en el capítulo 9. Pero le advierto, Dios no es injusto. Y le advierto, lo que merecíamos es que todos fuésemos eliminados al infierno. Si Dios hubiese decidido salvar a una sola persona después de Adán, sigue siendo justo. Porque lo que Él tendría que haber hecho es eliminarnos a todos. Sin embargo, en su amor y su compasión, por lo menos, dice, ha escogido a algunos. Y esos algunos son millones de millones en tantos siglos. Pero no es toda la humanidad. Así que esta es la segura. El asunto aquí no es, otra vez, por qué escogió, sino por qué decidió escoger, cuando no tendría que estar obligado a hacerlo. Es la seguridad permanente de los llamados por Dios. Estamos en las manos de Dios y otra vez todas las cosas nos ayudan a bien. ¿Por qué? Porque Él tiene todo bajo control. Dios siempre hará su voluntad en nuestras vidas para que seamos formados a la imagen del Señor. Dios le está formando a usted cristiano y cristiana. Dios me está formando a mí. Y no estoy diciendo cristiano o cristiana de nombre, ¿ok? Como decir, católico, testigo, mormón. Estamos diciendo, realmente nacido de nuevo en Cristo. Dios le está formando. Dios me está formando. Y cada vez que formamos algo, lo hacemos de acuerdo a un patrón. Lo hacemos de acuerdo a un molde. En mis años de curiosidad adolescente, yo traté de aprender un poco de alfarería. Y eso fue el asunto. No está uno capacitado como para nomás imaginar algo y hacer una pieza. Le ponen a uno un molde enfrente, un patrón, y le dicen, haga esto. Y tiene que ser lo más parecido a eso. Entonces, nosotros no podemos hacerlo. Nosotros no podemos decir, oh, este es Jesús, aquí está Mateo, Marcos, Lucas, Juan, vamos a estudiarlo muy bien, vamos a memorizarlo y simplemente vamos a imitarlo. No va a tener ni poder para imitarlo a menos que usted sea salvo. Cuando usted es un hijo, una hija de Dios, Dios ha cambiado dentro suyo su naturaleza para que eso pueda ser posible y Él le da las herramientas, como estamos viendo, para que eso pueda ser posible. Y Él le da el poder. En último lugar, en los versículos 31 al 39, Dios nos asegura la salvación. Y ya puedo escuchar a gente que está escuchando en Radio La Red, especialmente algún que otro pastor y otro líder, diciendo, apague la radio, este hombre es un hereje, la salvación no es segura. Voy a decirle esto, la persona que dice que la salvación no es segura es un hereje. Mire lo que dice la palabra de Dios y no se confunda con nuestros pecados, errores y todo lo demás. Observe lo que la palabra de Dios dice, porque la palabra de Dios dice, Dios al que ama castiga, como padre a su hijo quien quiere. ¿Y quiénes son los amados de Dios? Los salvados. ¿Okay? Con los inconversos es otra historia. Es otra historia. Entonces Dios nos asegura la salvación. Mire lo que dice Pablo. ¿Qué pues diremos a esto? O aún más literalmente, ¿qué más queda después de esta maravillosa realidad de que le pertenecemos a Dios? Si Dios es por nosotros, la idea es siendo que Dios ha hecho todo esto por nosotros. ¿Recuerda? La cadena de oro, todas estas cosas preparadas de antemano. Siendo que Dios ha hecho todo por nosotros, hermanos, ¿quién contra nosotros? Pregunta Pablo. Es una pregunta retórica, la respuesta es nadie puede estar en contra nuestra. Ahora, no esté pensando, bueno, pero pastor, mire las persecuciones, gente estuvo en contra de Jesús, güey. ¿Estamos tratando aquí con seres humanos o estamos tratando con otra cosa? Vamos a continuar. Si Dios es por nosotros, siendo que Dios ha hecho todo por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y Pablo continúa, ¿quién tiene poder para vencernos? En otras palabras, siendo que le pertenecemos a Dios como sus hijos. Respuesta, nada tiene poder para remover nuestra salvación. Nada ni nadie. El que no escatimó ni a su propio hijo, todos conocemos la palabra escatimar. La idea es, si él ni siquiera retuvo a su hijo, sino que lo dio para que muera. La palabra entregó aquí es una palabra que implica la idea de ser entregado para sufrir, para morir por alguien. Entonces, aquí dice, si el Señor, Dios, mandó a su hijo, Dios el Hijo, Jesucristo, para morir por nosotros y resucitar al tercer día, ¿qué duda podemos tener acaso de que acaso él no va a hacer todo para nuestro bien? Mientras nos está santificando y formando. La respuesta es, yo no tengo ninguna duda. Lo que Pablo está haciendo es un mecanismo que se llama de mayor a menor. ¿Ok? Va de lo máximo a lo mínimo. Si Dios hizo lo máximo, enviar a Jesús para salvarnos, ¿cómo no va a ser lo mínimo? Ayudarnos. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la respuesta? Pues, no, Dios lo hizo todo, no hay ninguna duda. El que no escatimó a su propio hijo. ¿Qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si Dios hizo eso, no puede haber ninguna duda de que va a ser el resto. Y usted dice, pero estoy orando por esto, por la casa, y no viene. Este texto no es para eso. ¿Ok? Estoy orando por la chica que amo, el muchacho que amo, soltero. Este texto no es para eso. ¿Ok? Entonces, aquí es, si Dios es por nosotros, siendo que Dios ha hecho todo esto por nosotros, otra vez la pregunta con su respuesta. ¿Quién contra nosotros? Nadie. Dios es el que está máximo, no hay nadie más arriba de él. Por lo tanto, nadie más tiene poder, no tiene nadie más poder que él. Y luego sigue preguntando, son varias preguntas. ¿Ok? Le pertenecemos a Dios. El que no escatimó a su propio hijo. Otra vez, otra pregunta para proveer seguridad. ¿Cómo no nos dará también con él todas las cosas? Y esto probablemente responde a la pregunta anterior. La pregunta anterior fue, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Recuerda más adelante en el capítulo. Pero el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. En medio de la lucha contra el pecado y las aflicciones y la manera en que Dios nos forma, la gran pregunta es, ¿cómo no nos va a dar Dios con él todas las cosas? Lo tenemos todo en Cristo. no solamente nuestra salvación, pero todas las bendiciones que vienen con él. Juan Calvino dijo esto: este pasaje debe recordarnos lo que Cristo nos trae y debe despertarnos para contemplar sus riquezas, porque como Él es una promesa del amor infinito de Dios hacia nosotros, no nos ha sido enviado Jesús sin bendiciones o vacío, sino lleno de todos los tesoros celestiales, de modo que quienes lo poseen no quieran nada necesario para su felicidad perfecta. En otras palabras, si tenemos a Cristo, tenemos todo, aunque a lo mejor materialmente no tengamos nada. Hace mucho tiempo atrás yo prediqué un mensaje aquí que le llamamos los pobres más ricos del mundo. Está por ahí en algún podcast, pero esa es la idea. No importa lo que tenemos en la tierra, pueden ser bendiciones de Dios, puede ser poco, más o menos, mucho, vamos teniendo más, menos, no importa. Con Cristo lo tenemos todo, en Él lo tenemos todo. Y usted dice, sí, pero es que a mí me falta esto y lo otro. Si usted nació de nuevo en Cristo Jesús, va a ser como Pablo cuando dijo, sé vivir humildemente, sé tener abundancia, en todo y por todo estoy hecho así para estar saciado como para tener necesidad, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese es un hombre que realmente es adoptado por Dios a través de Cristo Jesús, y Cristo es todo para él. ¿Qué dijo Job siglos antes de Pablo? Desnudo vinimos de nuestra madre, desnudo nos iramos, tengamos esto, no tengamos lo otro. Pero Job era multimillonario, diríamos hoy. Y lo perdió todo, y perdió su salud, y perdió sus hijos, y perdió todo. Se quedó solo ahí con su esposa y nada. Y enfermo. Y Job llegó al punto de decir, en otras palabras, no importa. Yo tengo a Dios, ya está. Dios, por supuesto, después lo bendijo aún mucho más que antes. Ahora, nosotros tenemos a Cristo, somos adoptados por Cristo. ¿Cómo sabemos cuando uno es cristiano? Aún si pasa que perdiera todo, nunca pierde su fe. Porque nunca puede perder a Cristo. Pero ¿quién es esa persona? Los que realmente son escogidos, llamados por Dios, nacidos de nuevo. Los que van quedando en el camino durante la vida probablemente son personas que nunca han nacido de nuevo, que nunca fueron salvos, que nunca realmente tuvieron a Cristo en su corazón. Adoptaron la idea del cristianismo. Como dijimos al comienzo, metieron a Jesús como algo más, tal vez como alguien más, dentro de su vida, dentro de su familia. Pero ahí Él, nosotros acá. El verdadero cristiano no es esa persona. El verdadero cristiano, la verdadera cristiana, es la persona adoptada por el Señor para quien todo es el Señor. Así que, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dice aquí Pablo. Dios es el que justifica. ¿Recuerdan? Acto legal de Dios declarándonos inocentes delante de Él, gracias a Jesús y sus méritos. La acusación y la justificación no pueden vivir juntas, ¿verdad? Un juez aquí en la tierra no puede decir, le acuso y le justifico al mismo tiempo. Usted dice, bueno, póngase de acuerdo. ¿Voy a la cárcel? ¿No voy a la cárcel? ¿Qué hacemos aquí? Si el juez le justifica, le va a decir, usted está libre. Váyase. ¿Y usted qué va a estar ahí, mordiendo las celos? ¿Está seguro, señor juez? Le estoy diciendo que está justificado, que está perdonado. Bye, continúe. Entonces, la condenación y la justificación no pueden cohabitar. Es cierto, la Biblia condena el pecado en Cristo. Venimos a Cristo, Él nos salva, no hay más condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Entonces, usted es justificado, viva como justificado. No viva comiéndose las uñas todo el tiempo a ver si está salvado o no está salvado. Tremendo error ese problema. Si de verdad está salvo el Espíritu Santo, ¿qué dijimos el domingo? Da testimonio a su espíritu y a mi espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces, si el Espíritu Santo, Dios, está dando testimonio a nuestro espíritu y vemos en nuestra misma vida que Dios está actuando, ¿cómo vamos a decir que en realidad no lo está haciendo? ¿O todo eso puede llegar a disolverse? Porque pecamos. ¿Acaso Dios no sabe que pecamos? ¿Acaso Dios no nos castiga cuando pecamos si no nos arrepentimos? ¿Por qué lo hace Dios? Porque somos suyos. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dice la palabra. Dios es el que justifica. Una vez que Dios nos justifica, Él no se puede volver atrás. Dios no es como nosotros como seres humanos. Perdonamos y después no sabemos si perdonamos o tal vez no olvidamos y todavía está. Dios no hace eso. Recuerda el texto, Dios tira a lo profundo de la mar nuestros pecados y no se acuerda más de ellos. Y la idea, recuerden, no es que tiene falta de memoria. Él escoge no volver a esas memorias, podemos decir, porque de veras nos ama. Entonces luego dice todavía más, ¿quién es el que condenará? Y atención, aquí cuando hablamos de la justificación y la condenación, Pablo no está hablando de la condenación de otras personas. Yo he escuchado a gente decir eso, hermano, hermana o pastor, no me juzgue, no me condene. La Biblia dice, ¿quién condenará? Eso no tiene nada que ver con lo que estamos hablando. Aquí estamos hablando de principados y potestades, de demonios, del diablo. En el contexto, eso es lo que se está hablando. La idea es nada, ninguna aflicción, ninguna cosa, nada que Dios mismo permite en nuestra vida para formarnos a la imagen de Cristo, ni tampoco ni principados, como dice adelante, ni la misma muerte, nada ni nadie nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Pero el amor de Dios ahí no significa violines, chocolates y corazones. Significa Él nos escogió y se dio a sí mismo para comprarnos a nosotros. Y usted se atreve a decir, ¿yo puedo perder esto? Y usted se atreve a creer que sus pecados son más fuertes que lo que Cristo hizo en la cruz. Y usted dice, bueno, no predique eso porque muchos van a empezar ahora en YouTube, en la radio, aquí en la iglesia, en la red, a empezar a portarse mal. No si conocen a Jesucristo. Entonces, ¿quién es el que condenará? No está hablando de un ser humano que le está exhortando, un cristiano que le está diciendo que si está en pecado tiene que arreglar sus cosas. No, está diciendo, Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios. Cristo está vivo, no es un ser que quedó en la tumba. Y además dice, intercede por nosotros. Así que, ¿quién nos separa del amor de Cristo? Termina Pablo. Y entonces menciona siete tragedias. Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada. Estas siete tragedias que el cristiano puede llegar a sufrir, especialmente en tiempo de persecución, no pueden separarlo del Señor. No lo pueden separar. ¿Saben qué ocurre? Por el contrario, no se acercan más al Señor. Observe que cada vez que, aún sin persecución, tenemos enfermedad, falta de trabajo, problemas matrimoniales, problemas de solteros, lo que sea, y estamos en conflicto, ¿qué es lo que usualmente hacemos? Nos vamos a nuestras rodillas. Dios, ten misericordia de mí, porque yo, ok. Y Dios usa ese conflicto y todo para atraernos todavía más a su presencia. Imagínense sufrir persecución. Los cristianos más entregados al Señor del mundo probablemente son los que son perseguidos por su fe. Como está escrito, dice Pablo, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Ese es un salmo que está él, como buen predicador, mencionando la Biblia. Somos contados como ovejas de matadero. Además, en la época de Pablo, el Imperio Romano consideraba a los cristianos como ovejas pobres. Ovejas nada más para matarlas. Igual que tanto lo hicieron. Si usted ha ido a Roma o ha visto el Coliseo de Roma en algún movie, ahí mataron a muchos de nuestros hermanos, comidos por los leones, como un entretenimiento para ellos. ¿Por qué? Los cristianos eran nada para ellos. Antes en todas estas cosas, dice la Biblia, en todas estas cosas, ¿qué significa eso? Las diversas formas de conflictos, de aflicciones, de persecuciones, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Así que la gloria no es nosotros somos vencedores en Cristo. Entonces debemos gloriarnos en Cristo, ¿verdad que sí? Debemos. La Biblia dice, el que se gloría, gloríese en el Señor. Estaba leyendo un intérprete que lo llama la santa arrogancia. La única arrogancia permitida. La arrogancia de decir, Cristo es mi Salvador. Y no es arrogancia. Estamos dando la gloria al Señor. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y debemos gloriarnos en Cristo por la victoria que Él ganó para nosotros en la cruz y en la resurrección. ¿Y cómo concluye todo esto Pablo y nosotros el mensaje? Dice, por lo cual estoy seguro de que ni la vida, ni, que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir. Estas son otras siete tragedias y abarcan lo temporal y lo espiritual. Dice aún eso, ni lo alto, ni lo profundo. ¿Qué más queda? Ni ninguna otra cosa creada. Pues lo que no está creado no hay problema. Ninguna otra cosa creada no podrá jamás separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Por qué? Porque nos escogió. Mire lo que dice Juan 10, 29 en el Evangelio de Juan. Jesús lo dice en una sola frase. El gran maestro, ¿verdad? El Salvador. Mi Padre que me las dio, hablando de nosotros como ovejas del Señor, mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. ¿Qué tal? Pablo lo interpretó diciendo ni la muerte ni la vida ni ángel ni principado, nada ni nadie, mi Padre que me las dio, ahí está la clave. Si usted es un hijo o una hija de Dios, eso lo cambia todo. Nadie le puede arrebatar de las manos de Dios. Así que en conclusión, mis hermanos, aquellos que hemos sido adoptados por Dios, estamos seguros en Cristo para siempre. Esta es la seguridad permanente de los llamados por Dios. Estamos en sus manos y todas las cosas nos ayudan a bien porque están bajo su control y son para formarnos. Dios siempre hará su voluntad en nuestras vidas para que seamos formados al modelo del Señor Jesucristo. ¿Qué le parece? Yo sé que hay muchas preguntas, especialmente con ese tema de la elección y la predestinación. Bueno, no se pierda el próximo mensaje porque entramos en el capítulo 9. Y capítulos 9, 10 y 11, wow, nos van a andar dando vueltas con esto. Pero simplemente recuerde estos principios. Dios es soberano. Él es el alfarero a quien no le pueden decir el barro qué es lo que va a hacer o no va a hacer. Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo, nos salvó, no porque vio que íbamos a decidir por Cristo, sino porque Él hizo eso. Él nos dio el arrepentimiento, Él nos dio la fe, nos dio a su Espíritu Santo para formarnos a la imagen, a la forma de Cristo, cosa que nunca acabará. Y luego dice que nada ni nadie nos puede quitar esto. Ni el mismo diablo, ni principados, ni potestades, mucho menos un ser humano. Gracias al Señor. Le damos gracias a Dios. Amén. Señor, gracias te damos por esta seguridad que tú nos das. Y yo sé, Señor, que a veces todos nosotros cuando pecamos o viene la duda, necesitamos recordar que tú no mientes. Tú has prometido que nada ni nadie nos puede separar de ti. No solamente de tu amor, porque hay algo emocional que ocurre allí, sino tu amor es lo que tú has hecho en Cristo por nosotros. Rogamos, Señor, por aquellos que tienen que recibir el llamado tuyo, o aceptar más bien el llamado tuyo a la salvación. Tócalos, oh Señor, ellos están entre nuestros familiares, amigos, e inclusive en las iglesias. Gracias, Señor, por haber tenido misericordia de nosotros, gracias por habernos escogido, y sabemos que no hay ningún mérito en ninguno de nosotros, es solamente el mérito tuyo. Tu amor, que en vez de haber destruido a todos, tú te has dignado a decir, voy a salvar a algunos. Te alabamos, Señor, por eso. Ayúdanos a valorar todo esto que has hecho por nosotros y afirmarnos en ti. Gracias por despertarnos de esta manera. En el nombre de Jesús. Amén.
AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Nos destinó a ser sus hijos. hijos adoptados por la sangre de Jesús. Te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria, eres el Salvador. Glorificada Dios, que en Cristo gracias, lavadas nuestras culpas son, tenemos redención. En medios la luz reveló su eterna voluntad, espera Cristo el Señor, su plan se cumplirá. La gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria, eres el su Espíritu, por fe tenemos hoy. Él garantiza nuestra fe hasta el día final. Nos uniremos a alabar a nuestro divino Dios. Te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria, eres el Salvador. Te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria, eres el Salvador.
Dueño de todas las cosas, nuestro Dios. ¿Y quién nos puede separar de Él? La Biblia dice que
nada ni nadie podrá separarnos del amor de Cristo. Canta conmigo. Confiesa.
¿Quién nos separa del amor de Cristo? ¿Quién nos aleja?
Del amor de Dios. Cristo, tu ayuda.
Oh, Cristo, tu ayuda. Quisiera tener en todas las luchas que agitan mi ser. Tan solo